adelantó el ministro de Economía que el gobierno está terminando con el trámite administrativo tanto en Luxemburgo como en Italia para la apertura del canje.
Amadou Boudou aseguró que el lunes comienza la operatoria por el compromiso de la deuda.
La Cámara de Diputados tratará reformas al Código Civil.
Nos amplía nuestro acreditado en el Congreso Nacional.
Finalmente, se tratará a las 10 de la mañana, en la sesión de la Cámara de Diputados, la reforma del Código Civil para habilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Escuchamos la palabra de la diputada de Nuevo Encuentro, Vilma Ibarra, autora del proyecto.
Las posibilidades son buenas, creo que hay un consenso transversal, como siempre los votos igual hay que contarlos, pero creo que va a ser un debate importante, es un debate además, creo que va a ser un debate histórico en el sentido de que Argentina puede llegar a ser el primer país en Latinoamérica en tener una ley tan importante para un sector de una sociedad que está discriminado y además que demuestre también un avance en los derechos civiles de los ciudadanos.
En Buenos Aires, Ramiro Pose, Radio Nacional, la radio pública.
Copa Libertadores, en México, Estudiantes de La Plata derrotó por 1-0 con gol de Leandro González al local San Luis de Potosí.
Están jugando Chivas de Guadalajara y Vélez Sarsfield. Al término del primer tiempo, el equipo mexicano 1, Vélez Sarsfield 0.
Es la hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, humedad 78%, cielo despejado.
En el Calafate la temperatura es de 5 grados, 6 décimas, el cielo está parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. La radio pública tiene brillo.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy amables. Estamos en el auditorio de Maipú 555, que es el auditorio de Radio Nacional, con, por ejemplo, Patricio Barton.
Por ejemplo.
Vamos.
Hola, amigos.
Disculpen el ejemplo banal. Lo vamos a saludar al querido Patricio y también a Jorge Dorio, el segundo en la enumeración.
Muchas gracias, ejemplos de la amistad de Patricio.
Y el tercero, es decir, el peor de los ejemplos en estas enumeraciones hacia el absurdo que uno hace...
El discordante.
Soy yo. Bueno, amigos, ¿qué le parece, querido Bartos, si usted anuncia... ¿Cómo es que vamos a proceder en los próximos días?
Hay mucha información.
Hay mucha información. Atención, lápiz y papel en sus casas y aquí los oyentes para saber dónde tienen que ir, cuándo, a qué hora, etcétera.
No desdeñar cincel para grabar en las paredes cercanas a donde vamos a estar nosotros, por
Así
ejemplo.
Es.
Muy bien, los que estén por el Capital y Gran Buenos Aires, mañana es la última chance de esta semana.
De
venir aquí a Maipú 555, a la radio, con entrada libre y gratuita. Porque el jueves vamos a hacer el programa desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata.
Qué hermoso lo que me está diciendo.
Sí, qué lindo que suena,
Sí. Barton. Dígalo de nuevo.
El jueves haremos el programa desde el Teatro Coliseo Podestá en la ciudad de La Plata.
No así desde el Salón Dorado de la Intendencia.
No, eso ya
siempre pasa... Lo mismo, lo que acostumbra ser debe ser.
Sí, y no
la norma fundamental del derecho consuetudinario es también el lema de algunas personas que creen que si uno está este jueves en el Salón Dorado, debe estar el siguiente allí y así ad infinitum.
Convicción que suelen tener los equinos, que vuelven siempre a la querencia.
Que nunca olvidan dónde comen.
Exactamente.
Bien.
Los gatos tampoco.
Bueno, eso será el jueves y... Vamos anticipando que el 22 de mayo, que es un sábado...
Abierto. Sí.
Atención, porque es un sábado, lo digo con cara de... Miren, o sea, gesto de sorpresa en los oyentes, incluso en los presentes. Exclamación de sorpresa, todos a una.
Oh.
Muy bien.
No sabía
muy bien.
Que mal, igual,
La actuación colectiva es complicada, Estaremos con La Venganza en Villa Gesell inaugurando un teatro. ¿Usted sabe qué teatro?
Esto produce una sorpresa aún mayor.
Lo que no sé si se va a transmitir por radio.
Desengaño, desengaño.
Devuélvame mi dinero.
¿Usted sabe eso o no?
Sí, lo sé, sé todo.
Bueno, ¿y lo va a contar o no lo va a decir?
No, cuéntele usted que lo está haciendo maravillosamente.
No, es que no sé si se va a transmitir por radio o no.
No sabemos, posiblemente en diferido, no un sábado, evidentemente.
Y ciertamente sería de mal gusto.
Claro. Estaremos el sábado 22 haciendo el programa, incluso en un horario... más cómodo para la gente de Villa Gesell.
A usted sabe mucho más que yo.
Que será el horario, póngale, de 9:30 a la noche, algo así.
Una cosa decente, claro. Porque la vio con el frío que hace a la noche.
Naturalmente, en Villa Gesell la gente se acuesta temprano para no fenecer.
Claro, congelada.
Congelada, para no convertirse en una estalactita o una estalagmita.
Según lo que estuviera haciendo en ese momento.
Sí, claro.
Igual ese es el fin de semana largo por el Bicentenario y por su cumpleaños, ¿verdad?
No sé por qué, por el Bicentenario, porque si el 22...
Empieza el cabildo.
Pero la semana de mayo...
Sí. Ah, sigue, me imagino. Bueno, con la falta que hace.
Sí. El lunes creo que también es feriado, ¿no?
Ah, ¿y eso por qué?
Para, y capaz que el domingo
para palmar.
Claro, como víspera, y el martes el 25 de mayo.
Sí, el martes el 25.
Podrían hacer feriado el miércoles para descansar. De tantas claro, emociones.
Y porque el pueblo quiere saber de qué se trataba.
Claro, bueno, muy bien.
De todos modos, en esos días también va a haber programa aquí en Buenos Aires, ¿no?
Sí, en todos esos días. Nosotros
incluso el sábado.
Incluso el mismo 25 de mayo, el día del Bicentenario.
Sí.
Nosotros con la misma ropa del desfile.
Vendremos acá.
Porque integraremos el desfile en nuestro carácter de gauchos. Iremos montando sendos tobianos.
Y chisperos.
Sí. Chisperos no eran los que...
Los amigos de French y Beruti.
Ahí está, sí.
Los agitadores, que es lo mismo que hacemos nosotros acá cuando movimos las manos.
Bueno.
Bueno, todo eso será el mayo. Y el 8 de mayo... Antes de todos esos acontecimientos
antes,
que relatamos.
Esto era una cosa, pero antes de eso, mucho antes.
Mucho
prácticamente
antes.
Ya.
Claro, ¿cómo entender si no todo eso que viene después? Se va a presentar Alejandro Dolina en la Feria del Libro, presentando Lo que me costó el amor de Laura nuevamente, Game.
Uh-huh. En esto será con la participación de Federico Mizrahi,
Karina
Biorlegui y otras personas igualmente inevitables, como por ejemplo yo.
También un sábado, es el 8 de mayo.
El 8 de mayo es un sábado, creo que es a las 6 de la tarde o algo así. 6 de la tarde, en la feria del mismo, ¿no?
Sí.
Bueno, es necesario ir esta vez porque...
Sí.
Para ver si es cierto que... No sé para
sí,
qué.
Sí, que si son tapas duras la nueva
en
edición.
En realidad no sé para
si vienen
qué.
Dos discos.
Es totalmente innecesario ir.
El tipo sigue haciendo publicidad. No, han llegado varios mails que dicen gente que va a ir y preguntar.
Me llama incluso mucho la atención la forma en que se publicita esto, ¿eh?
¿Por qué? Está
el boca a boca.
En todas partes se anuncian acontecimientos en la Feria del Libro, menos ese.
¿Y por
incluso
por
en esta radio hay el programa completo de la Feria del Libro.
Pero la gente se da cuenta, Alejandro, el que no está es usted. Y
¿cómo?
Entonces, claro, se da cuenta que están cubiertas todas las fechas.
Pero los de Planeta Giles no son y harán lo suyo a su tiempo, que no sí. Es este.
Claro. 22 de mayo. Igual falta poco.
Sí.
Tendría que haber, ¿sabe qué le tendrían que hacer? Un scratch a usted.
Ya me han hecho scratches privados, digamos, de una persona.
Y son los peores esos.
Sí.
¿Pero no le gusta un eslogan como preparate el 7 que el 8 está dolina?
Sí,
es
también.
Es simpático, ¿no? Para Planeta, amigo.
Bueno, entonces, lo que me costó el amor de Laura, el 8 de mayo, que es sábado, en la Feria del Libro, con la presencia de...
En la autor. Rural, ¿no? Como si fuera...
Sí. En la rural, sí. ¿Qué va a ser?
Sí.
Bien.
Bueno.
Señores, vamos a preguntarle a nuestro querido Patricio si es que tiene algo que decir respecto de la vida en general, porque estamos realmente muy angustiados, tanto Jorge Dorio como este que habla.
¿Cuál?
Jorge Dorio.
Este tiene nombre.
Este que habla siempre.
Mire, yo estuve... tuve un fin de semana de esparcimiento, podríamos decir.
Se esparció por allí.
Me esparcí, me desparramé. Y para esparcirme anduve de cola en cola.
Ah, bueno. Es la mejor manera de esparcirse.
Recuerdo cuando pibe...
Eso, a eso yo le llamo solaz.
Solaz. Porque, por ejemplo, fui al cine, ¿no?
Sí, lo felicito. Usted realmente...
No se priva de nada.
Y he visto que antes, en general, si había mucha gente en el cine, uno hacía una cola para sacar entradas. Ahora, como en los cines hay muchas salas, hay más gente, por lo tanto hay más
colas. Y se confunden las colas y las películas.
Se confunde
todo. Con toda frecuencia una pobre mujer es condenada a ver una película que jamás pensó ver.
Sí.
Lo cual me parece bien.
Sí, pero yo iba...
Es esto de andar eligiendo la película. Esa suerte y verdad, señora.
Listo. Sí, bueno, hay gente que ve por el horario, elige la película, porque pasa por ahí. Y porque le interesa al director, los actores, la historia, qué sé yo, hay varios motivos.
Sí, pero le interesa al actor, los actores, pero lo dan en otro cine y otro día.
Pero además si sabe el director, los actores, la historia, ¿para qué va a ir al
¿para
cine?
¿Para qué va a ir al cine, señor?
Para corroborar.
A desayunarse. Pero bueno, mejor es corroborar. En un libro a uno le impresiona mucho más, no las cosas que no sabe, sino las cosas que quizás ya sabía y que reconoce, decía Emerson, en los grandes autores los reconocen iluminadas por una majestad forastera.
No está mal eso, ¿eh? No está mal.
Sí, está bien releyendo las marcaciones que uno hace en los libros. Digo, en el caso de la gente que hacemos marcaciones.
¿Ah, usted?
Sí, ya me parecía, porque no era mi letra, viejo. Sí. Después, releyendo esas marcaciones, uno no se marca... En verdad, lo único que recuerdo de los libros que marco es lo que marqué. Por lo tanto, ¿para qué lo marco si de todas maneras lo recuerdo?
Y no sé, ¿eh? Igual es otra conversación, le aseguro.
Sí, es otro. Porque además no imagino libros en los que figura un horario de cine, Barton. Disculpe, al menos se llama diario.
Hablando de las colas que hay en el cine, termina hablando de libros. Está loco.
Sí, claro.
Una persona que hace esas cosas está loca. Disculpe, si lo digo así con tanta crudeza, pero es preferible enfrentar la situación.
Sí, señor. Iba por el hecho del corroborar de datos. Pero bueno, vuelvo al tema de la cola. Yo iba
se defienda. El loco se defiende.
Sí,
justamente.
El loco cree que todo
¿cómo es el procedimiento para reconocer un loco? Me dijo Rolón. Sí. El loco dice que no está loco. Y se fue Rolón.
Pero no es tan murga. Simple eso.
O sea, es uno, así de simple, señor. Cuando un tipo dice, yo no estoy loco, ese está.
Fija.
Está loco, y así es el procedimiento.
¿Usted está loco?
No lo sé.
Son 6 meses de tratamiento.
Yo soy lo que se dice un ignorante, que es mucho peor.
Bueno, el tema está en que yo iba en busca de la cola rápida.
Ah, ajá, me imagino, la conozco.
Porque había sacado entradas por internet.
Ah, ¿y qué se cree usted? Más que yo,
sí.
Con mi marido la acabamos de sacar, hice la cola 6:40.
Y yo le dije, ¿sabes qué? Este año, para el aniversario, te voy a regalar una entrada por internet. Y ahí nomás le prendí la compu y la...
Bueno, pero si usted saca las entradas por internet, es para evitar la cola.
Pero no me salió nada, ¿sabe que estuve como dos
horas? No salió nada, no.
Y pi, enter, ya anda la letra.
No, pero ahí no le sale.
Enter nomás.
Al final hacíamos así.
Bueno, usted tiene que ir igual a la
bueno,
boletería.
No importa. ¿Qué le pasó a la
Y el tema es que hay, en la cola rápida hay una, la atiende una máquina.
Estamos en lo mismo.
Estamos en lo mismo.
Estamos en lo mismo, está loco.
Está loco.
Usted vuelve a la máquina. Por supuesto, toda la gente que sacó la entrada para la cola rápida no entiende el procedimiento de la máquina, con lo cual... Llega con delay. Con lo cual se acumula mucha gente.
Sí, sí, incluso pasa la cola rápida, sobrepasa a la cola lenta.
Y hay tipos que se cuelan en la cola lenta.
Incluso hasta se forman terceras colas, colas en vano, de personas que empiezan, por ejemplo, a hacer una cola en Corrientes y Paraná, y otros empiezan, y hasta Corrientes, Uruguay, y en el medio se confunde la dirección de la cola. Crece en ambas direcciones.
Sí, es verdad, eso ocurre.
Ha ocurrido. Y no tiene propósito alguno.
Se transforma en un ouroboros que se muerde,
sí,
a sí mismo.
Se muerde a sí mismo.
El participante.
No, porque además después ahí nadie entiende el trámite. Y cuando queda un trámite a medias con la tecnología, uno dice, no, espere que a mí no me dio la entrada todavía la máquina. Sí, pero estamos esperando.
Sí. Y comentando, antes de la invención de la computadora, ¿era un lío sacar entradas, señor?
Tremendo.
Llame a alguien responsable. Entonces,
no hay nadie responsable, y llama a otra máquina que es responsable de esa.
Hay que ir a buscar otro lado. Y después está la cola convencional, que es en zigzag. Vio que ahora no hay una cola derecha para ahorrar espacio.
Claro. Nunca vi eso.
Se la hacen hacer en zigzag.
¿Qué?
Eso es para
en todos lados, en los cines, en los bancos.
Tomaron el pelo. Nosotros estuvimos en Mar del Plata con unas colas terribles y no eran en zigzag. Eran sí para el otro lado siempre.
Llegaban a Claromicó, tranquilos.
Se metía en el mar la cola.
Era la cola alfonsina esa que seguía.
No, usted va al cine o en los mismos aeropuertos, en todas partes.
¿Para
la cola?
¿Ir al aeropuerto?
Usted las hace así.
Con su novia al aeropuerto, al cine. Está loco.
Y no, está bien porque...
Esta noche vamos de seis a ver lo que le pasó a Reynoso.
Le pasan una película en los aviones, pero le sale más caro que la mía.
No. Pero no, señor, le digo que la cola se hace en zigzag.
Hoy pasaremos tres películas en este avión.
Y cuando lleguemos a Oakland...
Aeropuerto 77,
los renes...
Terror en el aire y La vida de Carlos Gardel.
Para ahorrar espacio usted tiene que hacer esa cola que va y viene. Es como que está casi siempre en la misma baldosa, pero usted avanzó, por ejemplo, 10 minutos y vuelve a la misma baldosa.
La angustia de la cola que está tratada en psicología.
¿Qué película?
Viene cuando usted sospecha que la cola está inmóvil.
Sí.
Y la cola es muy larga, además, y usted no ve dónde se produce, digamos, el trámite.
Claro.
Usted le pregunta al que está delante de usted. Esta es la cola, digamos, para el queroseno, para el trámite de la libreta de enrolamiento, no sé. Sí, dice el tipo. Y ve que la cola se extiende y por ahí dobla en un pasillo.
Y se pierde.
Y después usted no sabe más nada. Y por ahí la cola se detiene y usted empieza a hacer las conjeturas más tremendas. Por ejemplo, el empleado se fue, hay una pelea. No es esta la cola, que estamos todos engañados.
También hay un piquete en medio de la
cola.
Claro,
claro. Se produjo algo terrible que nosotros ignoramos y permaneceremos aquí...
Perdiendo la vida.
Claro.
Bueno, esos son los momentos en que hay que hacer alianzas estratégicas en la cola. Bueno.
Por ejemplo, cuídenme el lugar.
Claro, cuídenme el lugar, usted va a ver.
Voy a ver qué pasa.
La última vez que hicimos eso, mire, terminó en 2001.
Hay que recomenzar la cola desde el final.
Sí.
Cuídenme el lugar, hay que hacerlo en el último lugar.
Claro. Sí, lo que pasa es que cuando usted está en el último lugar todavía es muy nuevo en la cola.
No puede hacerse cuidar el lugar.
¿Quién se lo va a cuidar?
El día que está delante de usted no lo puede cuidar a su lugar.
No
tiene derecho a hacerlo.
Es como suprimir el último vagón del tren para que no haya accidentes tan graves.
Usted puede decidir quién lo antecederá, pero no quién viene detrás de usted. Esto equivale a esta maniobra absolutamente legal, que es bajarse del colectivo en el lugar que usted tenía previsto y legar su asiento a una señora, no dárselo, legárselo.
Claro, en este acto.
No legárselo, testar en favor de esa señora.
Convertirla en su legítima heredera.
Sí, bueno, no es para tanto.
Bueno,
usted le está ofreciendo.
¿Qué no tiene usted derecho a establecer la sucesión en un asiento de colectivo?
No, para nada.
No, esto, usted se baja y deja nomás que las, digamos, las camarillas internas, las intrigas palaciegas, resuelvan quién se va a sentar.
Siempre se resuelve por voluntad de la cola, digamos, sí, permítame sí. decírselo, ¿no? Que tenga la chica de adelante, pero efectivamente esto es así, y además no hay que hacer la maniobra repugnante de que usted tome un número que le da el señor que se desmayó.
No, claro, tampoco, claro. En la farmacia, por
claro,
ejemplo.
Ahí está.
En la farmacia puede ocurrir que un señor desalentado comprenda bien que no tiene tanto interés en llegar al mostrador, por ahí se siente mejor,
sí,
o por ahí, ahí empieza súbitamente a desconfiar de la farmacia, tanto que tal, y le cede su número. Está sí, mal.
Está eso. Muy mal.
Porque
muy mal.
La señora de la dice, usted no estaba, etcétera.
Sí, bueno, pero lo que vale es el número. Usted está ocupando el lugar de esa otra persona.
No, no, lo que vale, no sé lo que vale, pero...
¿Cuál es el que la trabaja?
Claro, el número no se puede legar.
¿Qué tiene que ver? Yo puedo
porque
poner...
Porque puede haber un tráfico de números. Hay gente que viene que no quiere comprar nada en la farmacia, pero saca algunos números. Uno de cada 10 lo saca.
Sí.
Son varios muchachos que vienen acá. Y después te lo venden.
Claro.
Y dice, señora, por 5 mangos le doy el número que sigue.
¿Cuánto va a gastar, señora? De acuerdo a eso, claro, es el 10%.
Claro. Es la ley del mercado, discúlpeme. Si yo tengo la posibilidad de tener un tutor que me haga la cola, un gestor.
No, en esta farmacia, buenas tardes.
Sí, buenas señor. Tardes.
En esta farmacia no se admiten tutores, encargados ni padres.
Ni siquiera padres.
No, los trámites de compra de
¿pero
medicamentos...
¿Pero qué trámite, señor? Es una compra.
Es un trámite.
Y mire si usted viene a ponerse una inyección y está el tutor.
Claro.
No, señor.
¿Y qué hace si usted no llega el tutor?
Sí,
claro. Se la pone él.
Para decirlo así.
Claro.
No, lleva la ampolla. Además, lo mío es simple, quiere un antiácido. Yo no voy a hacer toda esta cola de
¿pero qué es
toda
lo que
esta gente.
Usted, artículo primero?
Un antiácido.
Ah, no. Es como un suicidio eso para usted, ¿eh?
Ha sido un gusto.
Discúlpeme, yo no puedo hacer toda esta cola, toda esta gente que está aquí. No puede ser que se les acumule tanta gente. Yo preciso un sobrecito de antiácido, tengo que hacer esta cola.
Sí.
A menos que prefiera, comete el error grave de comprarlo en un kiosco, caballero.
Claro, donde no hay cola.
Claro, y donde lo denunciaremos inmediatamente.
Hay otro asunto angustioso en la cola. Por ejemplo, ¿cuánto tarda una señora en irse de la caja?
Ah, no.
Va a pagar a la farmacia y la señora paga.
25
¿cuánto
minutos.
¿Cuánto es? Le dicen tanto. Bueno, entonces recién empieza a abrir la cartera.
¿Qué le quiere acomodar los billetes?
Saca billetes.
El código del candado.
De 10 mil dólares.
Tiene australes.
Le caen las monedas y tal. Y hasta que no cerró completamente la cartera.
No
la
se
tipa
va.
Ya terminó el trámite. No se pianta.
No, no
de
se
la
va.
Caja.
No se va y se queda ahí. Y no mira para atrás siquiera.
No mira para atrás. Nadie mira para atrás.
Claro, por eso es una cola, pero claro. No, es tremendo eso. Yo me indigno y he llegado a tener gestos de violencia, discúlpeme.
Claro, sí. ¡Váyase! ¡Oh, vieja!
También está el que se acerca a la cola y pregunta a más de una persona, ¿usted es el último? ¿Usted es el último? Esto termina acá. ¿A dónde va la...? Muchas preguntas sobre la cola y llega un punto en donde
uno tiene
no tiene respuesta.
Por no, ejemplo... eso tiene razón. Sí, no hay que hacer cola para nada. A mí me deprimen mucho las colas para entrar en un restaurante.
Jamás.
Pues gracias que le entro, encima le voy a hacer cola.
Jamás, ni loco. Sí, sí, sí.
Está loco, voy al de frente, ¿qué me importa? Como si la mucha concurrencia garantizara la calidad de la comida.
Todo
más
lo, contrario,
bien lo contrario.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario. La gente, yo incluido, prefiere comidas espantosas. A mí me gusta la comida ordinaria,
sí,
chatarresca e infantil.
Sí, pero rápida.
Y rápida.
Exactamente.
No me interesa, a mí me gustan las empanadas fritas, por ejemplo.
Sí, sí, pero hay gente que hace colas por empanadas.
¿Cómo hacer cola
por no se crea usted que
educo mi
es
gusto
exclusivo
para que
me
gusten las empanadas y no tener que hacer cola en los restaurantes y ahora a todo el mundo le gustan las empanadas.
Y sí, no vio en Mar del Plata hacen cola para comer un churro.
En Mar del Plata la gente va a hacer cola, no importa para qué.
Si hubiera esos colas en esos negocios no sobreviviría nadie, Bartón, por el olor nomás. Usted puede resistir 15 segundos.
¿Sí? Hay cola, le digo, mire ahí de donde fabrican los churros que no me acuerdo el nombre.
Sí,
buenas
sí,
tardes.
Sí, Arturo.
Sí, disculpe,
Armando.
Arturo.
Socio,
para comer un churro, tengo
pero
que
usted
hacer
cree
una
que,
cola.
¿Usted cree que para hacer una cola usted tiene que necesitar 2 kilos de antiácido
sí,
y comerse 16 churros?
Pero es algo simple. ¿Por qué no pone, no sé, una especie de...
Una caja rápida para...
Para el churro único.
Único churro.
Para el churro sí, del roñoso, digamos.
El churro al paso, digamos.
Un servidor.
El churro relleno.
No lo conozco. Bueno, ¿qué conclusión sacó de todo esto? Es decir, ¿debemos rebelarnos ante la cola?
¿O revelarnos? No, yo creo que no queda otra que someterse a la cola, porque no hay otra manera, frente a un hecho multitudinario, que tener que hacer una cola.
Usted puede
entendemos por multitud más de 30 personas, ¿eh?
Usted puede estudiar los horarios de la farmacia, por ejemplo, y son fáciles porque son 24 horas.
Pero hay colas en todas partes, Dorio, no solamente en la farmacia.
Pero yo le digo 4 y 22...
La cola para votar, por ejemplo.
Ah, bueno.
Yo la última vez todavía estaban votando por Irigoyen, la verdad.
Sí, ¿sabes la peor cola?
La conozco.
Es la cola de cancha.
Ay,
yo hace tiempo que
sí,
no la...
Sí, pero en cierto momento hay como una liberación, hay como un grito de ascenso y todos pasan para adentro.
Claro.
Sí, como un... Sí,
claro, que se rompen las barreras. Todo adentro.
Ahora, es cierto, lo dice... Barton tiene una medida ligera, pequeña de razón. El otro día que fui a ver a Boquita, lo primero que me hicieron hacer fue dar toda la vuelta a la manzana, entrar por el Pinzón y qué sé yo, porque era la entrada de platea, póngale. Después, paso el primer control y me hacen... ponerme la boca en la pipa esa del alcohol, de alcoholemia.
Ah, claro.
Uy, ¿qué le pasó?
Si vengo, yo venía, hacía que manejaba, pero era un chiste para mi hijo, que es pequeño, tiene solo 19 años. Y me dice, no, tiene que soplar igual. Paso el siguiente control, soplé y...
¿Cómo salió?
0-0.
No, digo, usted el control de alcoholemia.
Ah, no, está perfecto, me dice este.
Así andan las cosas.
Sí.
Claro, dice, está perfecto, porque trabaja en la radio y me hace un guiño así, le di 10 pesos. Voy al otro control y me empieza a palpar los bolsillos. Yo...
A ver si estaba borracho.
Claro.
¿Dónde compré petaca?
¿Y cómo lo los controles de alcoholemia cada vez son más sofisticados.
Yo dije...
Dentro de poco.
Al tercero no, le dije a mi hijo, pasa vos.
Volvamos.
Sí, no, porque él es joven, total, Dios.
Claro, sí. Bueno.
Sí, además las colas de la cancha, usted hace una cola de una cuadra, por ejemplo. Es una cola gruesa, ancha. Bueno, esa cola se va haciendo cada vez más angosta hasta que llega a un corralito. Lo sueltan, ahí, plaf, hace un corralito.
Un remanso, sí.
Sí, no tan remanso porque tiene a la infantería que le va dando forma a la cola con los caballos, ¿no?
Eso es lo que garantiza el remanso, también.
Y luego esa cola continúa en otro vallado. Y así usted va superando instancias de... Sí, sí. Esto en partidos importantes, claro.
Sí, como Boca Arsenal, déjeme
claro, partido inolvidable. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Colarse. Usted tiene que aprovechar su condición de hombre de los medios para colarse así nomás, del modo más desvergonzado.
Soy Fernando Bravo, por ejemplo.
Claro,
no me peguen, soy Fernando Bravo.
Soy Juan Alberto Badía. Y se cuela. Y dice, ¿por qué usted pasa? ¿Cómo por qué? Dice usted. ¿Para qué soy Fernando Bravo si no para colarme en la farmacia?
Sí. No, pero la gente repudia eso.
Dicho que Fernando Bravo y Juan Alberto Badía salen nada más que para colarse incluso en lugares a los que no tienen ganas de ir.
Y eso es lo que le da sentido.
Solamente para, justamente, dar sentido a sus vidas.
Claro.
Que han consagrado, desde luego, a la profesión de los medios.
Eso es comunicación, poder colarse y...
Yo le di un reportaje que decía, ¿por qué? ¿Qué lo impulsó a usted dedicarse a esta cosa de los medios? No me gustaba hacer cola.
Está bien. Otro sé para levantar minas, así que...
No se levantan.
Y menos colándose, imagínese.
Bueno, muchas gracias, Barton.
No, de
vamos
nada.
Vamos a saludar a nuestros
¿me cuida
amigos.
El lugar?
Lo haremos por estricto orden.
Sí, señor.
Por orden de llegada.
Estamos haciendo cola acá a mi amigo, mi compañero de escuela primaria, que me encontré sin que nos reconociéramos uno al otro,
sí.
Alejandro Pérez, a quien después dejé plantado al día siguiente y le pido disculpas de este modo públicamente, Ale, querido.
Muy bien, yo voy a hacer un saludo y recomendación. Saludo a Leo Caruso y el Club Mondrian, que mañana tienen un trío de blues y jazz que es maravilloso. Se presenta mañana a las 10 de la noche en el Roxy Live Bar. Esto es Niceto Vega 5542.
Ajá.
10 de la noche, Leo Caruso y el Club Mondrian.
Bueno,
un muy buen espectáculo.
Salude a los que han mandado correos electrónicos, que
sí,
son,
cómo
son
no.
muchísimos.
Mira, aquí tengo, sin ir más lejos, a Popi Centurión.
¿Qué tal, Popi?
¿Cómo anda el decurión de Marras?
Bien.
Estimado Alejandro, quizás sea Isaiah Berlin, el pensador inglés que recomienda leer a los adversarios, porque considera que no tiene mérito leer únicamente a los que piensan como uno. Y hoy en día ya basta con que sepa leer, hermano, pero
bueno. Chico, aquí el amigo Maximiliano Brahim dice que se puso contento cuando ayer hablamos de René Laván y cuenta que una vez le dijeron a René: señor, dice, yo daría la vida por ser como usted. Y él contestó: yo la di.
Está muy bien eso.
Bueno, gracias, Marco.
Camila Sago dice: chicos, me encantan, me hacen reír como nadie, los escucho todas las noches. Genios, buenas noches, cariños desde Córdoba, dice Camila. Y aquí el dato tiene 21 añitos.
¿Y qué más dice?
Y si dijera algo más, no se lo digo, pero no.
Bueno, Nora Cutinella nos saluda, está en Juan Lacase allá en Montevideo. Bueno, estuvo en la sala Cita Rosa y dice que ahí en el pueblo de Juan Lacase son muchos los que escuchan este programa. Quiere que vayamos directamente a ese pueblo.
Ajá.
Pero no, ¿qué le cuesta a usted ir a Montevideo? ¿Eh? ¿Y cuándo vuelve Gillespie? No.
Pregúntele a Vito.
Pregúntele a él en cualquier caso, ¿no? Soy Ramiro de Rosario, los escucho todas las noches. Y me muero de risa, por no decir otra cosa. ¿Cuándo vienen a Rosario? Misma respuesta. Pregúntele a Gillespie.
Bueno, mira, acá dice: estimado Barton y compañía, Lucas Perdigón, dice este pibe.
¿Qué tal, Perdigón?
Sí. Ya me ve disparando. Le escribo para invitarlo a la modesta provincia de Tucumán. Aquí ustedes podrán disfrutar deleitándose con comidas regionales, mujeres que les permitirán honrarlas cada 15 minutos. Bueno, la invitación ya está hecha. Muchas gracias y espero tenerlos por acá. Nos vemos y termina ahí.
Bueno, Ramiro Vergesio me insiste en preguntarme cuándo vamos a Rosario. Pero en cambio, Santiago Santic pregunta: ¿para ser famoso alcanza solamente con ser conocido? Parece que sí. María del Carmen Martínez: estoy de acuerdo con lo que dijeron.
Bien.
Y bueno, muchas gracias.
Pablo Hidalgo le dice: querido Alejandro, por favor lee este mensaje en La Venganza. Y desde ya muchas gracias. Es para Natalia y dice, Pablo Hidalgo le dice: los ojos porque suspiras, sábelo bien, los ojos en que te miran, en que te miras, son ojos porque te ven. Yo creo que hay un Antonio que le va a llamar la atención por derecho de autor, pero bueno.
Bueno.
Celeste Martínez.
Las coplas de Antonio Machado.
Antonio Machado, sí, ciertamente. Sí,
sí. Celeste Martínez dice: Dolina, ¿me podría recomendar un libro sobre los mitos nórdicos?
Sí, La alucinación de Gylfi o Las Edas de Snorri Sturluson.
Muy bien.
Querido Alejandro, mire esto. Adriana Servial, se lo manda. ¿Cómo puedes ser tan hermoso?
Ay, no sé.
¿Cómo?
La verdad que cada vez que me afeito me pregunto lo mismo.
Mis ojos de enamorada así te ven. Y bueno, y noble, y te admiro profundamente. El programa es excelente. Y aunque no sea una persona muy calificada para opinar, necesito decírtelo. Y agrega: un abrazo, Adriana.
¿Adriana qué?
Servián.
Ah, decir... no la conozco, qué raro.
Caramba, bueno, te explica todo.
No me conoce tampoco.
Bueno, José Manchot también es de la Legión de que pregunta cómo no vamos a tal lugar y en este caso dice a Puerto Madryn.
Bueno,
que vayamos por la Patagonia.
A la Secretaría de Cultura de Rosario.
Vamos a parearnos a Madryn eventualmente.
Dice que tenemos que ir a la Patagonia de alguna manera, a algún lugar.
Señores, no bien termine la siguiente pausa, hablaremos de algún tema.
Ajá, sí, nomás no quiere anticipar nomás, algo para crear intriga, como
Luis
quien dice.
Luis Duodécimo, su alianza con los Borja, sus matrimonios y también la dificultad de casarse con primos, madres y tías.
Exactamente, muy bien.
Adelante.
Pausa.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. Hoy, miércoles 28 de abril, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
La junta, pero no se junta.
La Junta Central de Sevilla en 1809 envió un comunicado a las capitales americanas para que crearan juntas de gobierno y de ellas salieran electos diputados proporcionalmente a la cantidad de habitantes. Estos deberían viajar a España para conformar la Gran Junta de Cádiz, que sería la encargada de sancionar la nueva constitución. De más está decir que si bien América estuvo representada en la Junta, estos en realidad eran españoles. Si hubiera sido realmente representativa, los criollos hubieran sido mayoría.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 27 días del Bicentenario.
Se sentía el intenso perfume a jazmín del país. La verja era muy vieja y estaba a medias cubierta con una glicina. Sobre Héroes y tumbas, de Ernesto Sábato.
Te invitamos a festejar con libros 200 años de historias. Vení a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires hasta el 10 de mayo en La Rural.
La música que falta en esta promoción la podés poner vos.
Si tenés una banda,
un dúo,
o te las arreglás solo
y querés que tu música suene en la radio,
Nacional Rock 93.7
tiene un espacio para vos.
Envía tu disco o canción en el formato que quieras,
junto con tus datos,
a la emisora de la radio pública que tengas más cerca.
Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país.
Por 93.7 FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
A las puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó el maestro de la eternidad. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó entonces. La religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría... La sabiduría contó un cuento. Soy Alejandro Apo y lo espero cada tarde de cada día en la radio pública, de 15 a 17. Donde quiera que estés.
Música en vivo nacional.
Tu abrazo de bandoneón, memoria.
Este miércoles 28, a las 19 horas. Gabriela Elena y Lucrecia Merico, desde nuestro auditorio, Maipú 555.
De tu mano va mi canto.
Colabora con alimentos no perecederos para el hogar Soles en el camino de Capital Federal.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Les recordamos que el jueves estaremos en la ciudad de La Plata transmitiendo el programa desde el Teatro Coliseo Podestá.
Bien, vamos a hablar entonces de Luis XII de Francia. Ubiquémonos en ese lugar, allí a fines del siglo XV. Luis estaba casado, era rey, estaba casado con la reina Juana, a la que quería repudiar de arriba abajo, porque no le había dado hijos y porque, pobre Juana, tenía serios problemas físicos, parece que era muy fea, tenía algún defecto en el andar, y Luis fue muy cruel con ella. Fue esta chica víctima de enormes injusticias. Y en determinado momento al rey se le puso en la cabeza casarse con Ana de Bretaña, una mujer de la cual se había enamorado. Y entonces se le ocurrió anular el matrimonio con Juana. Y este proceso de anulación fue espantoso, ¿no? Desde luego había jueces aliados al rey que certificaron una enorme serie de falsedades que humillaron a Juana. Se le reprochaba a esta chica no haber consumado el matrimonio con el rey, lo cual era mentira. Ella, con toda prolijidad,
indicó en el juicio los lugares donde Luis se había mostrado tierno con ella e incluso el número de sus uniones. Dijo, 6 veces en Liniers, 2 veces en Lusignan, 3 en Orleans, 1 en Nantes y 4 en Amboise. Bueno, como para un matrimonio no es tanto, y sí, que la tuvo que anotar, supongo que no eran tan frecuentes, pero bueno. Ella había llevado una contabilidad escrupulosa de las caricias de su marido.
Mientras sucedía, nada más.
Y sin embargo no hubo caso. El rey no vaciló nunca. El tipo ya, sin el menor atisbo de vergüenza, ponía la mano sobre el Evangelio y juraba que su esposa nunca había sido su mujer.
Tal, claro.
El 17 de diciembre de 1498 se anunció la anulación del matrimonio. Juana se retiró a un convento donde murió a los 40 años, en 1505. A los 40 años de ella, no a los 40 años de este suceso. Luis no esperó la notificación pública del juicio para escribirle a Anita de Bretaña, que ya era libre, y entonces le dijo, mira, che, ya podemos casarnos. Listo el pollo y pelada la gallina. Sin embargo, faltaba una dispensa, ya que eran primos. Por ser primos, necesitaban una dispensa, y la dispensa la otorgaba el Papa. Todo dependía entonces de Roma. El Papa era en aquel entonces nuestro amigo de estas semanas, Alejandro Borja. Y era él quien debía otorgar el permiso para este casamiento. Empezó una negociación, porque Alejandro no te daba nada gratis. Al final arreglaron que en recompensa por la ayuda que le iba a prestar el Papa, Luis iba a intervenir para conseguirle novia al hijo del Papa, a César Borgia, del cual también hemos hablado hace unos días. Además, el rey Luis le entregó a César Borgia el ducado de Valentinois. Ya mayor a César le decían, o mejor dicho, en ese momento le gustaba muchísimo a César hacerse llamar el duque de Valentinois, título que muchos le daban con cierta sorna. Bueno, todo esto como pago por el favorcito de otorgar la dispensa de anulación y de casamiento. No de anulación, de poder casarse con una prima. Alejandro, el Papa, le dio la dispensa para que Luis pudiera casarse con Ana. El rey salió corriendo y se casó. Su boda tuvo lugar en la mayor intimidad, en la capilla del castillo de Nantes. Después, los esposos se dirigieron a Amboise y el rey, para cumplir con su promesa, empezó a buscarle una novia a César Borgia.
Exactamente.
Que por su parte ya había ido a Francia para entrar en calor, ¿no? Bueno, durante un banquete en marzo de 1499, Luis puso a César Borgia ante Carlota de Aragón. La idea no disgustó a César, que de este modo se hacía dueño del reino de Nápoles. Pero salió todo mal. Bueno, como hemos visto, la hermana de César, Lucrecia, casó con el rey de Nápoles. Así que la que en realidad fue un poco dueña de ese reino fue ella. Carlota parece que no le dio mucha bolilla, amaba a otro tipo, y no le gustó a César. Así que, bueno, algunos dicen que huyó incluso aterrorizada ante la posibilidad de unirse a un Borgia. Parece que la fama los había precedido.
Y había hablado mal de ella.
Exacto.
Justamente, ¿no?
Luis XII propuso entonces a Césare que se casara con su sobrina, pero la muchacha también lo rechazó. Bueno, no andaba muy bien, parece, este amigo. El Papa entonces empezó a desesperarse, pensando que su hijo se podía convertir en el hazme reír de la nobleza. Y amenazó entonces a Luis con quitar la dispensa y anular el matrimonio si no le conseguía prontito, che, una novia como la gente a su hijo.
Y estaba como loco César ya a esa altura, además.
Al final Luis le encontró a una. Se llamaba Carlota también, y era la hija de Alain Albret, el duque de Guyena. Los Albret eran los que gobernaban en Navarra. Juana de Albret fue la madre de Enrique de Navarra, que posteriormente sería Enrique IV de Francia, el primer Borbón, ¿no?
Y aquel
se casó Juana de Albret con Antonio de Borbón, y estaba muy lejos en la sucesión de reyes, por no decir que estaba, no podía,
perdido la mano de Dios y de la genealogía.
Pero se extinguieron los Valois, se extinguieron, y entonces el hijo de Antonio y de Juana, que era Enrique, quedó como
primer
aspirante. De la
frase, París bien vale una misa. Esa.
Bueno, este muchacho, Alain Aldré, tenía una hija llamada Carlota, pero pidió mucho para entregar a su hija, mucha guita. Y entonces las negociaciones se complicaron un poco. Para facilitar la concreción del matrimonio, además de guita, César le propuso a Albrecht darle su ducado a la mena, el ducado este de Valentino. En realidad él estaba muy interesado en hacer familia con una princesa de Francia. También hizo que nombraran, ya que era hijo del Papa, hizo que a un hermano de Carlota lo nombraran cardenal.
Está bien, lo mismo.
El hermano no era cura.
No.
Era un tipo cualquiera, ponele que era, qué sé yo, plomero.
Pero bueno, César también.
Y lo nombraron, viejo, listo, cardenal, chao. Entonces, bueno, acepto, me caso con vos. Y el 10 de mayo de 1499 se firmó el contrato de matrimonio en presencia del rey de Francia. Allí estaban también unos macanudos, fieles servidores de Cesare Borgia, Agapito Gerardi y Ramiro de Lorca. Y en esa firma se implicó también la solidaridad bélica entre Francia y Roma, que además de ser la sede del papado, como bien sabemos, poseía una estructura secular, es decir, tenían territorios, tenían su ejército,
sus estados ahí, claro, pontificales.
Los estados pontificios, que así se llamaban. Pero el casorio parece que fue accidentado y estuvo aquella alianza a punto de resquebrajarse. Hemos contado aquí hace poquito las desventuras de César en aquella noche. César le mandó al padre, al papa, una carta donde contaba sus hazañas de la noche de bodas, pero la verdad es que no le fue muy bien.
La expresión era que se había levantado 8 veces o algo así.
Sí, claro, hice 8 viajes aquella noche, dijo. Y en realidad había consultado a un farmacéutico que le dio, el tipo le pidió un afrodisíaco y el farmacéutico le dio una purga, de manera que los 8 viajes que hizo César probablemente hayan sido al excusado. Pero eso lo hemos contado. Lo que sí hay que decir es que a la siguiente jornada el casamiento se consumó a toda velocidad. Luis XII, duodécimo, suspiró aliviado y quedó muy satisfecho de haber logrado aquella unión. Y después le escribió al Papa, lo felicitó por las proezas amorosas de su hijo, hubo cruces de regalos y por algunos años, no tantos, César fue aliado de privilegio del rey francés. Ahora bien, Anita de Bretaña se murió. Y Luis dice, me voy a casar de nuevo.
Sí, total, dijo, mira cómo estoy, le dijo a César.
Por ejemplo. Ya no era Papa Alejandro VI, que había tenido la precaución de morir.
De morir, sí.
¿Y a qué no sabe con quién se casó?
A mí me parece que se casó con una piba con una mala suerte para el amor tremenda. De hecho, una chica que había salido, merced a que la guerra de las dos rosas habían reventado los York y los Lancaster, ganaron los Tudor, viene Enrique VII, tiene un hijo, se muere el hijo, el hermano segundo, Enrique VIII.
Enrique VIII tenía una hija de Catalina de Aragón.
Católica.
Que se llamaba María Tudor. Yo le discutí a usted que me parecía, poco pronto.
No nos encajaban las Marías adentro.
Pero finalmente, sí, Luis se casó ya viejo con María Tudor. Y se murió enseguida. Sí. No María Tudor, sino él.
No, María
Tudor se murió después. Pero les digo a ustedes que María Tudor debió haber sido ella la reina, claro, en realidad, y no Isabel. Y era católica, mientras que Isabel no. Si María hubiera ido al trono en vez de Isabel, Inglaterra hubiera sido una nación católica.
Aliada de España.
Y aliada de España. Así que mire de la que nos salvamos.
Si hicieron lo que hicieron separados, imagínense juntos.
Bueno, ¿todo esto por qué? Porque había un tipo que estaba casado con una y se quería casar con otra. Bueno, el mismo rey Enrique, el papá de María Tudor, no hizo otra cosa en toda su vida. Pero en realidad el problema no era tanto ese, no había una cuestión de divorcio, ya que la nulidad del matrimonio se había declarado en el caso de Luis XII. Sino el asunto era que El tipo se estaba casando con su prima.
Con su prima.
Con su prima. Y cuando había un grado muy próximo de parentesco, había que obtener una dispensa. Y en realidad era muy frecuente entre la nobleza de aquellos años, sí. Porque no eran tantos y querían casarse entre ellos.
Sí, mire lo que le pasó a los Borbón en la cara, por ejemplo, ¿no? Pero además claro. De eso, fíjese que Victoria, la reina de... La reina, bueno, de toda una época, Victoria de Inglaterra, era la abuela y bisabuela de todos los reyes de Europa en el siglo XX.
Exactamente.
Así no fue también, ¿no?
Bueno, señores, voy a contar un pequeño episodio de alguien que también se casó con una persona que tenía un grado muy cercano de parentesco, ¿no? Y era este muchacho Diomedes, no el de los caballos, sino otro, un Diomedes... que incluso era el papá de Palamedes.
Ajá.
El papá de Palamedes, no, ese era Nauplio, el papá de Palamedes. Bueno, Diomedes se casó con una chica, Gialea se llamaba. Pero esta chica era su tía. Era su tía.
Eso no era tan mal, igual.
Se casó con su tía.
Sí.
Era muy y fue muy feliz.
¿Veo?
Pero no tanto. Porque. Diomedes se fue a la guerra de Troya y ella aprovechó para engañarlo con todo el mundo, con todos. Tuvo muchísimos amantes.
Eso es democracia.
¿Para qué? Por venganza, porque parece que ella creía que Diomedes la estaba engañando y no era así. Y aquí viene Palamedes, porque el papá de Palamedes, que se llamaba Nauplio, y que estaba enojado porque los jefes griegos le habían hecho de todo, a Palamedes lo habían lapidado, vamos. Entonces Nauplio, que era un navegante, rajó rápidamente la guerra de Troya y empezó a contarle a las mujeres de todos los guerreros que estaban por venir, que los guerreros las habían engañado con miles de mujeres. Entonces, cuando llegaron los guerreros, se encontraron con las mujeres que por venganza...
Habían
revoleado la cartera, por decirlo así. Y ese... ¿Todo por qué? Por casarse con la tía.
Claro. Bueno, pero eso... El problema de todo esto, querido Alejandro, es que alguna vez... Y por eso me gusta Enrique VIII en estos casos. El tipo descubrió, advirtió merced a sus necesidades, que esta historia del papado y que el poder venía de Dios y Dios lo daba a los reyes, era un poco patrañesco, era un poco una estafa. Y entonces...
Hizo otra estafa mayor.
Y esto nos fue llevando poco a poco a descubrir que estas historias de la nobleza, desembocando después en el motivo que origina los festejos del Bicentenario, nos iba a seguir trayendo malas consecuencias, a menos que fuéramos Inglaterra o España.
Y por eso estamos aquí festejando el Bicentenario. Si no fuera por todas estas pequeñas miserias,
y porque además...
probablemente, etcétera. Porque este es el programa llamado Si no fuera por... la menos interesante de las especulaciones.
No, lo que digo es que justamente, merced a eso, hemos descubierto aquí en el Río de la Plata, merced a Mariano Moreno, que suprimió los honores de tanta gente, merced a Castelli, que andaba por ahí revolcándose con alguna señorita española sin importarle su alcurnia, que si hay una nobleza, es aquella nobleza del deseo, y esa nobleza se manifiesta sobre todo en el Arrabal.
Y entonces escucharemos un disco que homenajea a esta clase de nobleza. Diría Horacio Ferrer, esta aristocracia arrabalera.
No está mal eso.
Y escucharemos el tango Nobleza de Arrabal en la voz de Nelly Omar. Adelante.
En un ranchito de Alsina tengo el hogar de mi vida, con cerco de cinacina y corredor de glicina. Hay un aljibe pintado bajo un parral de uva rosa y una camelia mimosa temblando sobre el brocal. Y allí también está Frisón, y él es mi lujo de cuarteador. Rocín feliz de crin azul, famoso por todo el sur. Cuando el domingo asolea por no hacer de perez
perezoso, traigo el bate desde el pozo y refresco el corredor, y aprovechando el fresquito me siento bajo la parra y al compás de mi guitarra canto décimas de amor. En mi ranchito de Alsina paso tranquilo las horas, junto al amor de la China que me respeta y me adora, y entre su amor y las cosas que adornan toda mi suerte, temo no más que la muerte me saque de ese rincón.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, Nobleza de Arrabal.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 14 grados 2 décimas, humedad 81%. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el indulto que benefició a José Alfredo Martínez de Hoz. El perdón decretado por Carlos Menem también incluía al ex dictador Jorge Rafael Videla. Es en una causa por el secuestro extorsivo de un empresario textil y su hijo durante la última dictadura militar. La Corte justificó su decisión al mencionar la obligación del Estado de investigar y sancionar a responsables de delitos contra los derechos humanos. El fallo, sin embargo, no modifica la situación de Videla, porque con anterioridad el alto tribunal había anulado otros perdones. Está vigente un alerta climático para el sur del país. Abarca Tierra del Fuego, sudeste y oeste de Santa Cruz y el área marítima adyacente. La zona se ve afectada por vientos intensos del oeste con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. El gobierno de Grecia consideró inaudito que Alemania bloquee el paquete de ayuda para su país. La situación griega se complicó aún más luego de que Standard & Poor's recalificara su deuda soberana a la categoría de los llamados bonos basura. Las autoridades señalaron al respecto que la rebaja no refleja la situación real de la economía griega. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura de 14 grados 2 décimas, humedad 81%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene sabiduría.
Para 40 millones de argentinos.
¡Aguante la radio pública!
Temas inconclusos. Casos que vuelven a abrirse.
Dale, que te suelto los bracitos para que pueda nadar.
No me tire, señor, por favor. No sé nadar, se lo juro, yo no sé nada.
Personajes extravagantes que forman parte de nuestro ser nacional.
Voy a sacar primero las telas de araña de la entrada.
Secretos argentinos.
Anda a limpiar, que los trabajos de Conchita son los que mejor te quedan. Es para lo que más servís.
El radioteatro que une investigación periodística y ficción.
En la dictadura, los niños fueron víctimas.
Secretos argentinos.
Desde el 2 de mayo, todos los domingos, a partir de las 12, por la radio pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública. Esto es Maipú 555.
Sí.
Es y
un
este
extraordinario auditorio, por otra parte.
Dale. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy. Nuestra habitual sección
destinada a demostrar que verdaderamente las amas de casa sufren muchísimo.
Sí.
Sufren mucho.
Dígamelo a mí.
El ama de casa argentina y también la oriental. Bueno, y tenemos aquí una serie de monografías preparadas por nuestro equipo de producción, más que nada dedicada a la decoración del hogar.
Ah, qué importante.
¿Por qué el hogar tiene que ser tan fulería? Entonces se titularía esta sesión, haga que su casa parezca un palacio siendo
una posibilidad,
que es una tapera. Bien. O sea, la afectación, el pasar por lo que uno no es, que es el sentido principal de este programa. Y de la vida misma. Entonces, grifería de la mejor.
Ah, eso me dijeron en la Edad Media.
Mirando la canilla de una persona, usted puede
saber
conocer
cómo
su carácter.
Sí, sobre todo si ve hasta el talón incluido, pero...
Bien, dice aquí, a la hora de elegir la canilla, la grifería, hay que tener en cuenta muchas cosas.
Sí,
bien.
Sí, primero...
José Narovsky. Antes que nada, el estilo del baño. ¿Cómo el estilo del baño?
Sí, y la
Buenas
grifería
tardes.
Tiene que estar...
¿Qué estilo es su baño?
Y puede ser estilo gótico.
Sí.
Ah,
¿cómo es? Altísimo.
Y tiene gárgolas en lugar de inodoro,
claro,
por ejemplo.
Y en punta.
Qué feo,
va,
¿no? La gárgola asquerosa es la
o puede tiene tener un vitró en vez de del ventiluz.
Qué lindo el espejo de ojivas que le veo ahí atrás, ¿no? Este.
O puede tener todos los estilos que usted quiera. Puede tener un estilo...
No, ya empezó, todo lo que usted quiera. No, no.
Un estilo,
tiene?
Funcionalista.
El estilo Tudor.
El Tudor,
¿sí? El estilo Tudor, justamente, es el estilo que tenían los locales o las usinas de la antigua compañía Ítalo Argentina de Electricidad.
Exactamente, que todavía...
Todas las usinas son edificios en estilo Tudor. Y creo que no hay otros edificios estilo Tudor en la ciudad de Buenos Aires.
No,
son muy muy lindos, muy lindos. Tiene también unas puertas así en forma de ¿cómo se llama?
Sí, sí, como de un triángulo y después curvo.
¿No? Ojiva, sí, sí.
Bien.
Hay uno por ahí en cerca de Las Heras y Ugartecha, dos cuadras.
Bueno, ahí, en ese edificio vivía, en ese edificio Tudor, en ese, ¿qué dice usted? Mi amigo Enrique Raab.
Ah, Enrique Raab, claro.
Es que, bueno, pues, como sabemos, fue asesinado.
Fue asesinado, ¿no? Un gran escritor, además,
sí, un
notable periodista.
Sí, sí. Y él me prestaba a veces su departamento para probar cantantes.
Qué manera interesante de decir probar cantantes, está bueno.
Sí, sí.
¿Y por qué tenía buena acústica el lugar?
No, porque en mi casa siempre había gente, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no era el mejor lugar mi casa para probar a nadie.
No, me imagino.
De manera que yo que estaba buscando en aquel entonces gente que cantase para hacer un coro, usaba esa casa para... Bueno, algún día le contaré algunos episodios graciosos o picarescos. Pero discúlpeme, ¿qué otro estilo tiene para el baño? Porque estoy apurado.
Sí, tengo un libro de Enrique Raab para leer. Sí.
Bueno, tiene el estilo zen.
Ah, ese no, el estilo...
Es despojado, ah,
¿budismo
despojado
zen?
No, budismo no, el budismo déjelo tranquilo.
¿Está escrito, por ejemplo, otra clase de frases que conducen al satori?
No, pero eso, no están escritas las frases. El budismo es otra, esto es zen.
¿Cómo? Estilo zen.
Siempre, desprovisto.
O sea, no tiene nada. Es un potrero.
Eso no se llama estilo zen.
No, es lo mínimo.
Mezquindad.
Se llama pobreza. Mire, miseria.
Es la famosa pobreza de la que tanto se habla.
Claro.
O sea, muy despojado.
Y despojado.
Muy despojado, no tiene inodoro, si me permite.
No, pero no. Por...
No, lo tiene disimulado.
Y eso es lo peor.
Lo tiene, sí, yo para tener un inodoro disimulado. Porque se corre el riesgo de que la gente... Bien, listo.
Tiene líneas rectas, colores claros.
Bueno, sería que no tuviera líneas rectas.
Imagínese, como un baño, como una pelota, cuando todo el mundo desaparece.
No, puede tener...
Me comí...
lo vi. ¿No tiene a mano algún baño de emergencia?
Recinto de caballito crioso.
Ahí está. Escúcheme, ahora dice usted, estilo zen es despojado. Yo me lo imagino más bien como en un monasterio.
No, es mucha piedra.
¿A dónde?
Piedra y madera. Va combinando piedra y madera.
Es como el baño de mi gato, digo.
También.
Una bandeja de madera con piedras adentro. Este. A Leticia, que me está escuchando.
Un cajón con piedras adentro.
Ese es muy japonés, eso. Es un estilo así, nippon.
Sí, nippon.
Nippon ni...
Claro. Escúcheme.
Y después... Después, si no lo puede hacer en estilo Art Nouveau,
¿qué cosa?
Y son...
A ver...
El estilo Art Nouveau, en donde es todo lo contrario, sí, de la línea recta, tiene todas líneas curvas,
así,
todas redondeces,
como
y colores.
Como el París, dice usted.
Como en las casas donde vivía Arturo de Córdoba en las películas mexicanas.
Está muy bien eso.
Tienen,
sí,
todas las puertas de Art Nouveau.
¿Lo tienes a que es Arturo de Córdoba, Dios se lo pague, un estilo así para crédito?
No, bueno, pero el tema es este.
Yo creo que en Dios se lo pague la casa es Art Nouveau.
Sí, es muy posible, ¿eh? Muy posible.
Cuesta encontrar la grifería apropiada para el Art Nouveau.
Es una canilla un poco torcida, ¿no?
Sí, que siempre es después, es poco funcional, es difícil de abrir.
Ah, sí, y de cerrar una vez que la abre.
Sí, sí, sí.
En general el Art Nouveau
tiene,
¿no?,
eso.
¿Cómo? Tiene alguna forma de animal, termina con...
La forma se la pone usted, señor.
No,
yo le digo,
que
la forma
grifos,
la pone la cistis.
Justamente,
si
parezcan tales.
Sí, claro, justamente. Yo un grifo, si no tiene alas y cola de león y esas cosas, no le compro.
Bueno, ya mencionadas gargolas, sí, lo diría así, las gargual, que eran como especie de monstruos de cuya boca...
Manaba el agua
de las canaletas.
Claro.
Bueno, bien, yo quisiera, acá con mi señora, sí, una canilla de esa naturaleza para este
vos
baño.
Vos me prometiste, Roberto, eso cuando los casamos.
Yo lo prometí cuando nos casamos.
Y bueno, se la puedo diseñar.
¿A quién?
La verdad que
sí,
no.
Eso es lo que le prometí. Que usted se le iba a enseñar.
Y
por
mire,
eso,
no, señor,
la traigo aquí, mostrarle la gargola.
Digo, tenemos que hacer el molde, le puedo mostrar distintos diseños del catálogo. Y usted, mire,
yo soy nuevo rico.
Sí, claro, somos los
acabo
los
de sacar de ganar el primer premio a la Lotería Nacional.
Ah, bueno, mire usted, lo felicito.
Sí, 6,000 pesos.
Eso que, ¿sabe lo que son 6,000 pesos? ¿Cuántos sueldos de míos?
Pero entonces quiero ostentación. Quiero ostentación.
¿Quiere que
quiero
usted
grifería de oro, señor?
Sí. Dorada, dice usted.
No, de oro.
De oro, cuando digo de oro 18 que...
18 quilates.
Sí.
Bueno, mire, no trabajo oro, pero bueno, por algo se empieza, la verdad.
Y no trabajas oro, pero, ¿no ves que sos un pinche?
Es un poligrifo. Pero no es un pinche, sino no se usa en grifería.
No importa que no se use, yo sí la voy a usar.
Señor, ni el Palacio.
¿Cómo no se usa?
Ni el Palacio de Versalles tiene grifería de oro.
No tiene ni siquiera baño el Palacio de Versalles.
Y además estamos en otro barrio con el viviendo,
sí, señor.
Que somos ricos, nos mudamos.
Estamos en Villa Real ahora.
Ahí está.
Que la estación sigue. Queremos presumir ante nuestras,
sí,
amistades.
Sí, señor. Queremos,
¿verdad?
Grifos para el auto. Que le digo, yo siempre ando vio acostumbrada a hacer la tarea de la casa con las manos sucias. Y quiero que se compre un auto y le ponga grifo de gárgola.
Sí, señor.
Y bueno, mire, sí, lo podemos
María hacer... Toscana, nosotros incluso estuvimos viendo ponerle iniciales a las canillas.
Ah, eso.
Yo soy, como en la casa, yo lo vi eso en la casa de Francisco Canaro.
Sí.
Que tenía las iniciales en las canillas.
En la de Fabio Cantillo también.
¿Y usted se va a poner sus iniciales o de la parejita?
No, las de ella.
Ah, sí.
María Toscana.
Claro, pero también de ella.
Sí,
es la misma que la de él, me parece, claro, no vamos a pelear por la canilla.
Ahora, y dígame ahí, entre la M y la T, ¿cómo va a distinguir qué canilla es la que está abriendo? Usted no se va a confundir.
No, la estoy abriendo, la que estoy abriendo.
Vienen las dos letras.
Usted
misma...
no sabe qué canilla está abriendo, lo único, salvo en la oscuridad, que a veces uno abre la canilla ajena.
Y ahí se empieza a esparramar el agua, porque es la llave del paso.
No, digo, si es la fría, si es la caliente. Usted la quiere en la misma posición.
Pone la mano y se da cuenta enseguida.
Y además, si tiene mi nombre, caballero, yo, porque pese a mi edad, tenemos muchos años de feliz matrimonio.
La mía es fría y la de ella es la caliente.
Ahí viene María, dice, mira.
Ahora, si pone una grifería tan sofisticada, hay que completar el ambiente.
Ah, eso sí. ¿Con qué lo podemos completar?
Ahora se está...
Para que se deslumbre aquella persona que pasa al baño.
Y que se pueda comer en el baño. Me gustaría decir que ponga una mesita, por ejemplo.
Claro.
Bueno, pero eso
un
tiene...
revistero.
Ah, ahí está. Un kiosco incluso que para sentar.
Bueno, sí, pero...
Copetín al paso.
Pero es grande su baño, porque para hacer todo
es
eso...
No, chico, pero podemos demoler la pared y...
Y llevarlo a hacer lo que sea con la cocina.
Que siga en el patio. Que siga en el patio con un tinglado.
Queremos un loft nosotros,
un loft, dice usted.
No, sí. Un loft,
David,
un lugar perdido.
Se pierden los tipos en...
Sí, y después... Y si vos andás, mira, como ando yo del reuma de la pierna y te curás. Ahí había un pelado que se queda...
Sí, todo el mundo se cura y sobrevive, ¿no? Como en una gran ciudad.
Bueno, pero ahora, no importa.
¿El baño usted lo quiere compartimentado o en un solo ambiente?
Es para compartir.
No, pero
con esta parrillada comen seis.
No, señor, con ambiente dividido, quiere primero,
ambiente,
digamos...
Ambiente dividido es el baño, señor, claro. ¿Qué voy a dividir?
No, porque
usted... Ah, usted dice porque por ahí uno va al baño mientras el otro está bañándose.
Sí, claro.
Eso es obsceno, señor.
No sé si me gusta bien.
No, usted oye los ruidos del otro que se está bañando.
Claro. Capaz que canta el tipo, imagínese. No, porque yo le puedo poner... Le puedo poner la bacha.
¿Qué es la sala de música?
¿La que
yo le puedo poner la bacha.
¿La vos? ¿La
que... Porque ahora se utiliza... no va a poner un lavatorio.
Uno,
con un baño de categoría.
¿Cómo no voy a poner un lavatorio? ¿Cómo me lavo las manos? Que me las paso por los portillos.
Claro. Usted pone una bacha.
¿Cómo? Dígame que es una bacha.
Dígame
no
que es
gusta.
Una bacha. El nombre no me gusta.
No.
Por el nombre.
No.
Debe ser algo terrible.
¿Una bomb tiene arriba? No.
Una bacha es como un lavatorio. Pero es solo el cuenco, digamos, que sobresale.
Los otros lo tienen con un...
con un señor.
Con un señor,
un, enano,
un empleado que usted lo tiene ahí. Uno, el del día y el de la noche.
Claro. Me gustaría ponerle...
El de la noche a veces se queda dormido y deja caer la bacha.
Lo pone encima de una mesada.
¿Al morocho?
Amplia, no, al morocho no, a la bacha.
La bacha, el morocho, la mesada.
Sí.
Ah, eso no.
Y yo se la pego. Ahí sobre la mesada, no se le va a mover como para un lado y para el otro.
A nosotros, ¿comprende? La pinta que tenemos ahora realmente
sí.
Está ahí, mirame y no me toques.
Ah, ¿porque la tiene rajada?
Bueno. Sí. Se rajó, ¿viste? Donde está pegada la pared.
Sí.
Y está cada vez más inclinada.
Parece
prácticamente
más,
está paralela a la pared, la pileta. Y el chorro de la canilla sigue de largo.
Sí. Ah, pero eso...
Bueno. Pero nos lavamos las patas cuando vamos a lavar las manos de paso, ¿no? Porque este...
Bueno, entonces va a haber que diseñarlo todo el baño completo.
Hay que diseñarlo.
Va a haber que tirar
para
todo.
Así tenemos plata.
Biblioteca he visto en una revista.
Sí.
Pongan en el baño una elegante biblioteca. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional.
Claro. No tanto.
Claro.
Se usa los libros. ¿Y sabe lo que se está usando mucho?
Sí.
Colgar obras de arte, cuadros en el baño.
Pero eso...
Se lo afanan, ¿no?
¿Pero qué? ¿Pero qué gente va a su casa?
No, y además lo motiva para el carácter de uno. Yo veo, por ejemplo, El Grito.
¿Vio? Sí.
Y me da cosa, imagínese.
Bueno, ponga otro cuadro, ¿no? Ponga
no,
El Grito.
Eso, olvídese de eso. Más que nada porque este va a empezar a hacer unos chistes que no...
Y el desayuno en la habitación.
Está bien.
Sí,
hablamos,
señor.
Viejo, dale.
No, bueno, pedile aquello que me dijiste la otra noche.
No, pero me da no sé qué, porque no sé si te hay
¿qué?
Las cortinas para la bañadera.
Sí, con
ella
motivo.
Las quiere todas así de brocato, no de nylon.
Pero se le moja todo.
Y afuera, la de afuera es terciopelo,
claro,
colorado.
Como en el cine.
Porque pero si abrís, viste, el telón y decís, otra de terror.
Sí, pero se le llega a mojar eso, pesa
¿qué
mucho.
¿Qué cosa es eso?
La cortina, con el brocato, con todo, se le va a caer... La barra,
se
va a caer el baño.
El caño.
Un caño ahí.
Sí, bien. Pero...
¿Y cómo hacen en el cine, por ejemplo, para que no se caiga el telón? ¿Qué le dicen?
No lo mojan.
Un hule, vos vas al cine Broadway y está ahí un hule plavinil colgando. Y dice, ¿por qué no le pone un terciopelo? No, pues se cae.
Se cae porque se moja.
Porque, ¿sabe por qué? Usted seguro que usa esos caños que hacen presión sobre las dos paredes.
Tiene sopapa para los dos costados.
Un día casi me rompo los cuernos. Con eso.
Sí, sí, esa es una jabalina utilizada como barral de cortina, eso en verdad.
Bien.
Pero...
El doctor Barral de Cortina.
Sí. Un servidor. Escúcheme, pero ¿y por qué así que no me puede poner el brocato? ¿Y qué tiene...?
No, porque además eso, imagínese que le cría hongo. Con la humedad.
No sé, soy una mujer mayor, no se meta
claro,
con eso.
No.
Escúcheme.
Sí. ¿Qué dice? Le voy a decir... Para saber si una grifería es de buena calidad, hay que abrirla primero.
Ah, sí.
A ver si sale. Y que no quede goteando.
No, eso...
Porque si queda goteando, una canilla que gotea...
Pierde 100 millones de litros por segundo.
Sí.
Sí.
Pierde más incluso que una canilla abierta así.
Es, usted no precisa...
Pero lo peor que hay es el goteo.
Sí. No es eso. Además no...
Bueno, entonces, ¿qué?
No, está...
Yo cada vez que oigo una canilla que gotea, pienso que el planeta La Tierra se va a tornar desértico de la noche a la mañana.
Pero eso no es problema de la grifería, señor. El cambio
sí,
del cuerito.
Sí, es problema de la grifería, señor.
¿Quién tiene el cuerito? El océano Atlántico.
Yo en el patio tengo una canilla que está goteando desde 1936.
¿Y no la arregló?
No.
Ah, bueno, entonces, señor, empiece
no sé
por arreglarla.
Yo,
eso
señor.
Es cosa del
llame
Estado, al, señor.
¿Por qué no se ocupa el Estado tan preocupado que está?
¿Pero
por
qué tiene que ver el Estado?
El agua con... del planeta la Tierra.
Sí.
¿Por qué no anda de casa en casa arreglando las canillas como corresponde?
Con un ejército de plomeros.
¿Qué tiene que ver
señor?
El Estado, señor, en su canilla individual?
Que de prepo te entran a la calle.
Te entran y te arreglan
somos
todas las
somos plomeros, ¿qué tanto? Que cumplimos nuestro deber.
Pero... señor, mire, si el Estado se va a ocupar de esas nimiedades individuales y domésticas, estaría todo el tiempo de...
pero si usted juxtapone todas las nimiedades domésticas...
Ay, la palabra que usa mi marido...
obtiene... Son... disculpen, sí. Pero estoy dándome dique delante de mi germo.
Sí. Los niños son...
obtiene lo colectivo. Es decir, yo, como buen obtuso, creo que lo colectivo es la suma de casos individuales.
De todas de las partes.
Y así me va. Me dijo un profesor de química un día, ¿usted no vio qué les pasa a los gases cuando las moléculas están juntas? No, dije yo, y me fui porque claro, tuve miedo.
Claro. Bueno, entonces, bueno, esa cortina lamentablemente no la voy a poder
hacer. Bueno,
déme
algo que me pueda comprar, porque estoy acá, ¿para qué vine a comprar un baño? Estoy apurada.
Bueno, usted quiere hacer un diseño integral que sea coherente con su casa, con el resto del hogar.
Y nosotros queremos hacer un baño y la sala de espera.
Sí, que es lo más lindo.
Y la sala de espera, por ejemplo, vos querés ir al baño, disculpame, sí, este tuteo, ¿no?
Sí.
Y está ocupado el baño. Sí. Primero, un cartel
luminoso, con luz, por favor.
El cartel tipo el autotrol ese que hay en las canchas de fuego.
Un tablero electrónico.
Grandote, ocupado,
está,
ocupado.
Y está la carita del que entró adentro.
No, dicen cosas, por ejemplo, accidente en la General Paz. Si hay niebla, circule con precaución, alerta meteorológica, todas esas cosas.
Disculpe la molestia también.
Entonces hay una sala de espera, una alfombra.
Música.
Música funcionado.
Ajá.
Revistero, como acabo de
sí,
decir.
Y algún juego de mesa.
Pero para... ¿cuánta gente vive en su casa para que esa sala de espera
somos
tenga
dos,
su...
somos dos, mi señora dos, y yo.
Y teníamos un
pero perro, puede esperar en cualquier falleció lugar, su señora,
pero
usted.
Pero viene visita. Ahí
está.
Ahí está.
Tomá.
Viene visita.
¿Pero qué
toma?
Yo
vienen,
le enseño lo que quiera.
Nosotros somos amigos de una familia que tiene 11 hermanos.
Sí.
Ah, tienen 11 hermanos.
Son primos de Berlegui, son los que están
sí,
ahí.
Sí, los primos Gavino.
Sí.
Y vienen los 11... y por ahí, ¿viste cómo es? Siempre, ay, tengo que venir al baño, ay, permiso, qué
y
sé
se
yo.
Se les agarra todo junto a los primeros.
Entonces
sí,
van ahí y tienen que esperar de parado en el pasillo.
No, da.
No, señor, yo me lo imagino a los primos Gavino ahí, en un sofá, leyendo sí, una revista,
en un
y mirando piso, cada tanto el cartel. Incluso cuando sale el tipo que está, el cartel dice, ¡ting, ting!
Como un turno.
Libre, libre, libre.
Usted sabe, nota al pie... del cartel verídico, en una editorial de revistas existía un cartel en el baño, un tablero para que no se pararan las personas que trabajaran allí en vano para ir al baño.
O sea, decía cuando estaba ocupado.
Decía ocupado, claro. Si estaba prendido, usted no se levantaba.
En una empresa seria tiene que haber tantos baños como personas.
Por lo menos.
Baños grandes, hospitalarios.
¿Seguro?
Pero bueno, hablemos
eso
de otra cosa.
Eso.
Ahora, en vez de
mesa de billar tiene.
Sí, yo le armo toda la casa. Ustedes lo que...
No hay cosa que...
Que nos conviene más, que
¿qué,
jugar
¿qué nos
billar?
Conviene más, María Toscana?
Sí.
¿El billar o el pool?
Mira, el pool yo no lo entiendo.
A mí, el pool que más me gusta es McCartney.
Sí.
Pero, escúchame, ¿usted juega al billar o al pool?
¿Cómo?
¿Usted juega?
¿Cómo voy a jugar si todavía no me lo compré?
Claro. Bueno, pero si
no
se lo compra, ¿por
qué
lo vio?
Pool, ¿en qué agujero quiere que le
lo peor es que él sueña que juega al
pero,
cara,
señor,
no, mire,
hay locales habilitados para
eso. Yo quiero jugar en mi casa, señor, porque ella no sí, me deja ir a los boliches. ¿Qué pasa en los boliches? Hay un ambiente, señor.
Sí, que mira.
Que uno concluye por ser...
Y vuelve, es la manzana podrida y vuelve él así.
Claro, y vuelvo así.
Y quiere jugar al billar toda la noche en casa.
Pero bueno, en algún lugar tiene que conocer el juego. Mire, si yo le instalo la mesa de billar y después,
yo después
la usa para otra
aprendo
cosa.
Él es autodidacta.
¿Cómo son las mesas de billar?
Y es grande, necesita un lugar.
Porque mire, tengo un primo que se compró una mesa de billar y es ratona.
¿Cómo sí, ratona?
Una mesa de billar ratona. Todo muy buena, pero es petiza la mesa.
Claro, hay que jugar acostado.
Y está enfermo ahora de la cintura.
¿Y qué le parece? Sí.
Tiene que jugar agachado de aquí.
Es como el servicio militar, se acuesta y le mete ahí como tirar el que tira el tirador.
Además puede romper el paño así, porque si le da muy muy de punta,
no,
es un peligro eso.
Lo peor es la altura de las bolas. Pero
¿usted no quiere instalar un playroom?
¿Un qué?
Un playroom, un lugar
de
juego.
Mesa de billar.
Pero bueno, ¿dónde pone la mesa de billar?
En el Playmobil que dice usted,
sí,
podemos poner
Varios otros juegos, por ejemplo, bochas, ¿no?
Ah, una cancha de bochas. Levantamos la baldosa,
sí.
Le ponemos arena y hacemos una cancha de bocha. Yo con mis amigos, porque yo soy viejo, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces,
Y juega a las bochas.
Juego a las bochas.
Claro.
¿Qué va a hacer un viejo? A mí no me gusta, pero...
Voy a hacer otra cosa, pues.
Cumplí 86 años y mi señora me dijo... Sí. Vos tenés que jugar a las bochas y no al pool.
Viejo, no estás para esos... Esos copetines no son para vos.
Claro. Y entonces me compré unas bochas, pero no tengo cancha.
Ah, ¿y las bochas? ¿Qué hace con las bochas?
Bueno. Y las sopeso.
Se está volviendo malabarista de tanto sopesar las bochas, pero...
Bueno, para eso vamos a precisar un buen espacio, ¿eh? Una cancha de bocha, usted tiene que disponer...
Una cancha de bocha, chica es horrible.
La cancha de bocha es tamaño olímpico, le gustaría que sea.
Ah, sí, adecuado. 50 metros.
Sí.
Bueno, eso quizás sea demasiado.
Bueno, pero usted...
Quizás sea demasiado.
Pero tira menos, venimos a ganar la lotería, queremos...
Vale, ¿por qué no se instala un metegol?
No, señor, eso pasó de moda.
Eso ya no es. Además, ahora vemos los partidos por la radio.
En el Uruguay le llaman futbolito.
Sí. Y el flufla le dicen en Brasil.
¿Ah, sí?
Flamengo, Fluminense,
¿sí?
La flu, alguna porquería. Yo no entiendo mucho de ese idioma, pero...
Bueno, pero discúlpeme. Otra cosa, el pool tiene que estar muy bien nivelado. Buenas tardes.
Sí, sí.
¿Ustedes eran los que querían comprar un pool?
Sí, somos nosotros.
Buenas tardes, soy el señor, el canciller Brunspick. Acá este pool, que es el modelo principal, ¿no?
Sí.
Usted tiene que fijarse, porque en otras casas venden pool que no está nivelado.
Mm.
Y por ahí usted ve que todas las bolas se le van por el mismo agujero.
La misma tronera, es
claro,
un problema eso.
Es porque está inclinado el pool.
Claro, ¿es el pool o es el ambiente donde usted pone el pool?
A lo mejor usted vive, por ejemplo, en la bajada de Bancalari, que ha pasado.
Claro.
Aquí han llevado este mismo modelo, que es perfecto, ¿no?
Sí.
Lo llevan un señor que vivía en la bajada de Bancalari. Por ahí me llama por teléfono, yo en el teléfono lo entiendo, ¿cierto? Hola, bueno, estos detalles no sé por qué se los cuento.
Sí, no, pero está bien,
el tipo
está bien
me dice, este pool, dice, me entran todas las bolas por el mismo agujero.
Bueno.
Le digo, puede ser casualidad.
Puede ser costumbre también, ¿no?
Claro. Y me dice, no, es como si estuviera inclinado. Muy bien, le digo, no puede ser porque está nivelado este pool por personas...
¿Qué, un agrimensor? ¿Quién
sí, sí, sí. Bueno, ¿sí? Muy bien. Me dice, venga, pues ahora voy. Digo, ¿dónde vive? Me dice, en la bajada de Bancalari.
Bueno. Seguí ya lo
sabes. Bueno, le digo. Nada más le dije, bueno.
Pero queda bueno y que no explica nada con eso.
No,
señor, ¿qué pasa?
No, y si usted vive en un lugar, por ejemplo, en la cuesta del...
Del Totoral.
Del, qué sé yo, vecino a la cumbre del Everest.
Claro, sí.
No puede tener pool.
Por eso
pero Nepalés, entonces, no
en
Nepal...
¿Dónde
no
vio un pool en las laderas del
Everest? ¿Dónde vio un campeón mundial de billar en Nepal? Nunca.
Nunca.
Bueno, no sé, tampoco
todos
entonces...
Los campeones de billar son de lugares planos.
Pero en entonces no se puede jugar nada con pelota ni bola.
El belga. Ves que no hay ninguna montaña, por eso son tan buenos los villadistas.
Pero señor, ¿qué tiene que ver eso? Entonces,
¿cómo que tiene que ver?
Señor? No se podría. El hombre es el paisaje.
No, y los montañeses no juegan al pool.
No.
Señor, entonces no jugarían a nada con pelota ni nada que
¿qué tiene que ver rodar? Nada con pelota. El pool necesita estar nivelado.
Estabilidad, escúcheme, es como cualquier cosa de este orden. Imagínese los compases, por ejemplo.
Sí.
Sí.
Y sí, me los imaginé.
Es lindo, se imagina.
Ahora, dígame.
Los compases de un tango.
La mesa de pool.
Sí.
Si usted fabrica mesa de pool.
Sí, sí.
¿Todos los paños son verdes o uno puede combinar colores?
No, tenemos cualquier color y es serio.
Pero por supuesto, por supuesto que hay variedad.
Es que hay incluso uno a cuadrito, que no se lo recomiendo porque... usted tiende
a seguir la línea
de los cuadritos y no le pega a nadie.
Y le engaña, pero lo puede usar para jugar a las damas después.
Sí, sí.
Corta las bolas.
Tenemos
por
incluso que se da vuelta.
El reversible.
El reversible y es una mesa de ping-pong.
¿Pero cómo reversible y una mesa
de ping-pong? Se da vuelta el pool y del otro lado hay una mesa de ping-pong, mismo sin agujero.
Desde las troneras.
Para taparle los agujeros. Imagínese esto en una mesa de ping-pong, justo le entra la pelotita en el agujero.
Nos ha pasado.
Ahora, ¿no es muy pesada la mesa de pool para
muy
dar la
vuelta? Muy pesada. Sí. Dar vuelta la tapa, ¿me entiende?
La tabla.
Pero tiene una tapa y eso...
Una tapa que pesa 270 kilos.
272.
Quiere decir que cualquier niño puede dar la vuelta.
Sí, mire, en el caso del ping-pong, esto viene también con los accesorios, usted vende la mesa con las bolas y las paletitas.
No, las bolas son de billar, señor.
El ping-pong tiene pelotitas, claro. No bolas. Si usted va a jugar al ping-pong con bolas de billar,
se le van a romper las paletas y la mesa.
Todo.
Y después van a ir a reclamar.
Pero viene con todo la mesa,
todo.
¿O no?
Menos los coreanos jugadores.
Lo que es, ¿no? Esto.
Es un ping-pong profesional.
¿Cómo profesional? ¿Qué
también,
significa?
Sí. Este tiene otro defecto, que es muy alto.
Que era una red que en realidad algunos la usan para jugar al vóley.
Sí.
Pero bueno.
Es muy alto. Sobre entonces, se juega ahí. Usted ve lo al contrario, le ve de la pera para arriba medio cogoteando.
Pero depende de la honestidad del otro saber si usted le embocó en la mesa. ¿Yo?
Ah, y
¿qué dígame más quiere? Buenas tardes.
Sí, no sé.
Toda clase de juegos de mesa tenemos aquí. Sí. Bolos.
Uh-huh. Ah, los bolos.
Los famosos bolos. El pistas de bowling tenemos.
Eso. Pero la pista de bowling se caracteriza por no ser portátil, no se puede instalar en una casa.
No, vamos nosotros y la construimos especialmente como quien construye una pileta. Usted cuando va a comprar una pileta, no se la lleva al hombro.
Pero usted cree que además las mesas, las pistas de bowling
crecen. Disculpe, existe, ¿no? Pero uno sí, estando aquí tiene que intercalar ciertas cosas de humor. No se va a llevar la pileta al hombro, ¿no?
No, vamos, no va a tener las bolas en los bolsillos.
Qué notable.
Vamos, por favor.
No, señor, ya lo sé, pero en mi casa no tengo un ambiente, digamos, largo.
¿No tiene
angosto
veredas en su casa?
No, tengo un pasillito, pero que es compartido con los vecinos. No, no se puede instalar ahí una cancha de bowling.
Es la madre de...
Es la madre de todos, sí.
¿Por qué? Mire esta bola de bowling que vendemos. Viene, es para zurdos.
Ajá, todo para el zurdo.
Porque
se llama,
sí, todo
nuestro
para
negocio.
El zurdo, pero el zurdo es discriminado.
Sí. Acá
no
tenemos...
hay pianos para zurdos, ¿no? Y esta bola de bowling,
sí,
es para zurdos. Mire cómo la agarro con la izquierda.
Sí, y pero también con la derecha la podría agarrar.
No, señor. Ajá. Porque cada dedo va
a tiene llegar, los tres agujeros.
Tiene el pulgar de este lado.
Ah, mire qué maravilla.
Mire, esta es la que es para derechos.
Ah, mire usted.
Y que no son lo mismo. Que
no
pruebe.
Son lo mismo. Incluso estamos fabricando unas que tienen, de un lado, agujeros para... Tiene 10 agujeros.
Sí.
De un lado, agujero para zurdo, del otro para derecho.
Pero con tanto...
Ambidiestro puede agarrar las bolas con las dos manos, sí, lo cual no se lo aconsejo, porque va a ir a parar usted mismo al
va
fondo.
Va atrás de la bola, claro.
Junto con los bolos.
Además, con tanto agujero, ¿no pierde estabilidad la bola?
Ah, eso
bola?
Sí. Eso cuando hay muchos agujeros, etcétera.
¿Y el bolo es, digamos, la cancha de bowling, es automática de esos que bajan,
no,
los bolos?
No, tenemos...
defendemos el trabajo
tenemos
humano.
Tenemos personas, claro, venidas a menos...
ingenieros, hay, que eran taxistas.
Personas que trabajaban acá en este programa y ahora no, que están parando bolos. Por ejemplo, Gillespie.
Los para con el saxo, les toca y los bolos se paran solos. Pero bueno,
a veces viene una hermana.
Ajá.
La hermana del señor y también.
Pero, ¿y la mandan a casa? O sea, si yo me instalo, no, la cancha.
Sí, sí, se lo mandamos a su casa. Y dice, por favor, que venga Gillespie. Y allá va Gillespie.
Buenas,
se toma aquí donde hay que parar los bolos. Se toma su tiempo, se instala, saca la valijita y se pone un poco de ceniza en las manos.
Claro.
Y se sienta ahí.
Él hace el bowling ayurvédico, además, que es muy importante.
Ah, y es muy diferente.
Y te devuelve la bola también.
Ah, claro, la tiene por la canaleta
por
esa.
La canaleta y sí, permanece oculto, porque él tiene orden de no hacerse ver, para que la gente piense que es automático.
Claro, claro, que es mucho más caro.
Pero si uno lo ve saltar, ¿dónde se guarda después? Porque cuando uno va, en este caso Gillespie...
Está acostado.
Está acostado.
Acostado.
Abajo hay como una especie de...
De huequito, hay una canaleta, sí, el tipo está acostado ahí. Está
lugar del apuntador, cuyo nombre no quiero decir.
Bueno.
En donde está instalado Gillespie.
San Sebastián, ajá, decimos acá.
Ah, y de ahí entonces él actúa.
Saca
desde
la
las
mano,
sombras.
Para los bolos, etcétera.
A veces
después
se ha dormido,
marcha,
¿no?
Cuando terminamos de jugar, le tocamos un timbre.
Ajá. Ah, mire cómo suena.
Y dice, bueno, llegó la hora, ya está, la hora ya es cumplida.
Bueno, muy bien, bueno, entonces...
¿Quién no va a llevar nada al
final? Sí, el bowling, la verdad que me interesa. No, la grifería dejé la, ahora me estoy instalando un lugar así de juego.
¿Cómo va a lavar la pista de bowling? ¿Se cree que es un roñoso usted?
No, digo, y entre los juegos que se pueden instalar, también hay juegos, digamos... De timba, ¿no? De...
Sí, mazos de cartas tenemos.
Sí, claro. No, pero ¿cómo mazos de cartas?
Digo, dados cargados tenemos.
Las mesas, ¿vio? De
ruleta,
póker, ¿no? Ruleta.
Tenemos una ruleta, mire.
Sí.
Esta ruleta, fíjese, perteneció al casino de Monte Carlos.
¿Monte Carlo?
Monte Carlos,
sí. Sí. Pero usted habla del casino, pero discúlpeme, tiene más de 36 números.
Sí, efectivamente.
Ese era el chiste de esto.
Pero qué raro en una ruleta así.
Y salió, por eso la tengo aquí, pues salió fallada.
Ah.
Y bien.
Pero...
Además, discúlpeme, ¿Usted le gusta hacer trampa en los juegos?
Y bueno, creo que nos estamos conociendo, ¿no?
Sabe que le veía la cara.
Tenemos todo para el tramposo. Espejos bichaderos, ajá, cartas marcadas.
Dados.
Dados cargados. Ruletas preparadas para que caigan siempre en el mismo número.
Pero siempre el mismo, se van a dar cuenta, porque yo invito a mis
siempre,
amigos.
No, señor, cuando hacemos trampa lo hacemos completa.
El azar además
siempre es... sale el cero. Nosotros sí. tallamos,
no,
a ver, ¿está jugando? Cero. Ah, qué mala suerte, ¿eh? Cero. Y claro, al cero número 37, 38,
sí, sí.
Ya la gente empieza a sospechar y dice, ¿no será que ustedes...?
Y ahí largamos un 6, por ejemplo.
Claro.
Pero ahí le van a apostar todos al cero. ¿Sabe lo que me quiero instalar en casa también con trampa?
Sí, permiso.
Un tragamoneda.
Ah. Oh,
un tragaperras.
Un tragaperras. Y nosotros hicimos nuestra fortuna con un tragamoneda que teníamos... En la Facultad de Derecho.
¿En la Facultad
en el aula
de Derecho?
Magna habíamos puesto un tragamonedas.
Porque
había varias maquinitas ahí de café que se dio un tragamonedas.
Venían
los estudiantes
bajadas,
de Derecho,
¿no?,
a jugar ahí y no ganaban nunca porque tenía que salirte de tres repollos para que.
para
ganaras. Y no salía nunca porque nosotros la teníamos arreglada.
No había tres repollos. Ah, pero. Ahora discúlpeme, al cabo de un tiempo,
sí,
eso ya pierde credibilidad en la gente. O sea,
nadie gana
ninguna vez.
No,
los tipos venían y decían, hace 3 años, ¿cuántas materias diste? Y ahí se iban avergonzados.
Y esas máquinas hacen ruiditos, lucecitas,
sí,
y todo.
Nosotros teníamos adentro a una persona.
Ah, ¿también?
Aguilés. Entonces él imitaba y prendía unas luces y hacía ruido. Decía.
Y cuando salía el bonus, no sabe. Ahí
el bonus decía, señor.
Loco, se te prendió la especial. Y bueno, le damos 3 monedas.
Sí.
Bueno, mire, la verdad es que voy a llevar uno de cada cosa.
¿Sapo le interesa?
El ¿cómo? Sapo y la vieja.
Sí. ¿El sapo qué? ¿Para tirar la
para
moneda?
Tirar esas monedas pesadas que entran por la boca de la vieja. Por la boca del sapo
o en los sucesivos huequitos menores.
Distintos huecos que tienen premios diferentes.
Ahora, no me va a quedar lugar para vivir en mi casa.
Vivir es eso, vivir es 5 minutos al sapo, 5 a la vieja.
Un rato de Costa Azul con la manija para
los caballos. Los caballitos de Costa Azul. Mi primo antes de suicidarse estuvo jugando como 3 horas a los caballitos de Costa Azul. Le daba manija y veía como penosamente se arrastraban unos caballos de plástico del tamaño de una cucaracha.
Y después le puso cucaracha, ya cuando entró a tomar.
Claro.
¿No? En cambio, mi primo escuchaba las tandas publicitarias de la radio.
Creo que... Bueno.
¿Qué le pasa a su primo?
Vamos a escuchar esta tanda mientras jugamos una carrera del Costa Azul.
Ahí vamos.
Permiso.
Ya conseguimos 2. Y vamos todos juntos por la tercera. Para eso, hace falta que todos gritemos al unísono. Sintonizando la única radio que llega a todo el país. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Por Nacional, la radio pública.
¿Sabes qué?
El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Desde el año 2002, en el CIADI, se presentaron demandas de empresas extranjeras contra el Estado argentino por 17 mil millones de dólares. ¿Sabes qué? Antes de 1976, no eran los tribunales internacionales los que intervenían en estos juicios. Un decreto del dictador Jorge Rafael Videla fue el que prohibió que la justicia argentina interviniera en juicios de empresas extranjeras contra el Estado.
¿Sabes qué?
El decreto suspendió el artículo 1 del Código Civil. Ese artículo establece que las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros.
¿Sabes qué?
Hay un proyecto de ley del diputado Héctor Recalde para modificar esta situación, pero nunca fue tratado en el Congreso. Ese decreto de la dictadura todavía está vigente.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Thank you.
Bicentenario. Lunes a viernes, 14 a 15.
Voces, reflexiones y sonidos en una propuesta bien de radio.
Con los olores, los colores y los sabores de nuestros 200 años.
Jorge Alperín, Loran Char, Santiago Varela y Ana Padovani están en la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que es soñar, y no te cuesta nada más que tiempo.
Hola, mi sueño en este Bicentenario, más que la selección argentina salga campeón, yo quiero que Maradona vuelva a salir campeón. Saludos.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos. El viernes 30 de abril a las 19 te invitamos a presenciar una nueva fecha de Los Conciertos de la 96.7. En nuestro auditorio se presentará el genial bandoneonista Néstor Marconi junto a su trío para interpretar tangos de Troilo, Bardi, Marconi, Mafia, Castriota, Ayeta, Piazzolla y Cobian. No te lo pierdas, la entrada es libre y gratuita. Invitan Radio Nacional Clásica y la Radio Pública.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
I'm gonna make you mine.
I just keep losing my beat.
You just keep losing.
I'm alright.
He's alright. He's alright. Yeah, yeah, yeah.
I just gotta get out of this prison cell. One day I'm gonna be free.
Somebody to love, find me 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 somebody to love.
Era Queen en La Venganza Será Terrible, Somebody to Love.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible mientras hace su entrada Tom Lupo al auditorio de Radio Nacional. Hola, Tom.
¿Cómo va, Tom?
Y hay mensajes también, ¿no? ¿Tenés algo?
Hola, querido Alejandro. Le dice Fabián Robert de Gleu. ¿Cuándo volverán los radiocines a La Venganza Será Terrible? Que los extraño, dice Fabián Robert. Uh-huh. Estimado Alejandro y equipo, somos Carlos y Mariana de Caseros. ¿Dónde están? Son todo un montón. Y con varios dobles. Vinimos de tan temprano que casi hacemos el programa por ustedes. Dado que los colectivos tardan mucho, ¿no nos alcanza a algún lado?
Tengo mala noticia, chicos. Sí.
Querido Alejandro, es Carlos de Caseros, es el mismo. Mando saludos a Lina y a Julio. Carlos. Negro, hoy por primera vez en años vuelvo a verte, y casualmente con mi ex, que a su vez es la ex cuñada de mi ex. Un abrazo, dice.
¿Cómo ese?
Bueno, ¿qué más? Sigue, sigue.
Una monarquía.
Sí, la monarquía.
Tiene usted los mensajes, Dolio. Así que sigue adelante.
Ahora los agarra usted, que tiene tantos amigos.
Bueno, acá Rosita de Montehermoso felicita a Dolina por las palabras de ayer, no por las de hoy. Si tuviéramos más Dolinas, dice.
Sí.
Hay varios acá.
Estaríamos mejor. Dice Rosita, ¿eh?
Mira vos. Ajá. Dale.
Yo no tengo más.
Ah, me lo pasaste todos a mí.
Bueno, me han dejado en nombre de Carlos Emorile, que es el nieto de don Buenaventura Luna. Un material muy muy interesante, ya que Carlos está recopilando toda la obra de Buenaventura Luna, ¿no? Ya saben ustedes, un gran artista, recuerdan a la Tropilla de Guachipampa,
sí,
los Manceros del Tulum, etcétera, etcétera, y autor de muchísimas canciones. Y acá me trae dos libros que mañana voy a examinar bien y...
¿De algún pago cercano a este Buenaventura?
Sí, pero bueno, tuvo mucho que ver con la música de Cuyo.
Claro.
La música uh-huh. cuyana, que es una uh-huh. música muy, muy rica, que se difunde poquísimo.
Uh-huh.
Y es el autor, yo me acuerdo, pobre don Buenaventura, de un vals que cantaba cada vez que me veía a mí Jorge Luz, que sigue cantando cada vez que me ve. Es...
Pasaban, no los ven galopando. Cantaba él, que es Los Últimos Gauchos, que es un vals de Buenaventura Luna, ¿no?
Pasaban, no los ven galopando, decía Jorge Luz. Los Últimos Gauchos, ¿para dónde irán? Revoleando al viento las largas malenas. Otra se fue, la roto el cheripá.
Bueno, cada vez que me encuentra, me canta eso.
En cualquier
allí,
lugar.
En cualquier lugar. En cualquier lugar.
Bueno, aquí Sol de Guillón dice que la semana pasada se recibió de profesora de lengua y literatura.
Mirá vos.
Y hoy vino a celebrarlo.
¿A dónde está Sol?
Aquí. En Guillón.
Hola, Sol.
Felicitaciones, Sol.
Bien.
¿Y hoy viene aquí a festejarlo?
Sí, aquí lo festejo.
Mira, y trajo algo, por ejemplo.
Sí, un novio.
Un pedazo de torta. Trajo un señor, pero
sí.
lo que es torta o sí, sándwiches de amiga, nah.
Brilla por
¿Vos viste algún sándwich?
No.
Yo tampoco. Bien. A menos que el señor sea el acompañante terapéutico,
bien.
Pero bueno.
Bien, vamos.
Alejandro, soy Fede, el renegado de Varela. Estoy con Paula, una hermosa chica, y le aviso que...
A ver, ¿dónde está el renegado de Varela? Esa debe ser la hermosa chica. ¿Cómo le va, hermosa chica?
Pero dice que no quiere ser su novia, la chica. Fede.
¿Eh?
Fede, Federico.
Yo la felicito a la chica porque está, es una buena política esa de andar con renegado.
No sabés cómo me hace
yo renegar. Siempre festejo eso.
Bueno, y manda saludos a Ramiro de Santos Lugares y a Lea, el lechero de Bella Vista.
Muy bien. Es de la línea. ¿De dónde son ustedes?
Ah, bueno, Lorenzo Varela y Wilde.
¿Y por qué sale una de dos personas que son de la línea del Pacífico?
Y porque hay gente que tiene amigos en otro lugar.
No.
Además, si usted
no se
toma
puede tener amigos en otra línea de ferrocarril.
Claro.
Si vos vivís en estos lugares, podés tener un amigo en Bellavista, pero en Wilde jamás.
Jamás. Ahí te tenés que hacer amigo de Domínico, Bernal,
claro.
Quilmes, su ruta. He
pero
transitado
gente,
incluso a pie.
Anule los saludos.
Bueno, ahí muy está. Bien, anulado.
Me parece que ha llegado un momento como para invitar
sí.
a nuestro maestro que no escucha cuando lo llamamos por su condición
sí,
de...
Sí, sí, por favor.
Sordo.
Adelante, maestro.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo. Arnaldo. Esta noche a nuestro querido maestro, la voz del Punchi de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Tenemos pedidos aquí para Andrea Santapaola y Carlos Galanternik, que le piden que haga un ratito, aunque sea de temblando.
Temblando voy a hacer un cachito chiquito, a ver.
Linda está a la tarde que la vi en la puerta de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre los hombros. Era una virgen que encontré en la casa.
Bueno, qué lindo.
Ni ella ni usted ninguno dijo nada, y por eso este Nicolás de Ibicuí, Entre Ríos, le pide aunque sea un poquitito de Jacinto Chiclana.
A ver si puede.
De acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana.
Ese es el cachito que había prometido.
Bueno, abandonando los cachitos, a ver si puede ser. Francisco Madrid le pide, Francisco de San Nicolás, se califica él, Recuerdos del Portezuelo.
Bueno, voy a cantar Recuerdos del Portezuelo, al precio de que usted después haga cantar de una vez a Manuel. Porque
pero él me dio plata para que no le
bueno,
cante.
Porque él está más perjudicado que yo, se le nota menos. A ver.
Thank you. en esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba las cuestas como sin nada, y en un marchao parejo de no cansarse me iba pidiendo rienda mi mula parda. Al pasar por el rancho del Portezuelo salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla al viento. Parezco mucho y soy poco. Esperemos a cuando salga de pobre vidita y conversaremos. Los años y las penas me arriaron lejos. Lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del Portezuelo. ¿Qué mirarán sus ojos en estos tiempos? Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos cuando salga de pobre, irita y conversaremos. ¿Dónde estará la moza del Portezuelo? Están tristes o alegres sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Qué lindo. Maestro, había quedado pendiente para Sandra, Mañanita de Campo.
¿Mañanita de Campo? Pero esa la canta Manuel.
Yo, si quiere, lo voy a ver, Moreira.
Aquí me pasó la letra. Voy a hacer alguna segunda voz por ahí, pero discúlpeme, ¿no? A ver.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol te perfumaré y de tu radiante amor tu esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Podríamos hacerlo.
Aquí tenemos Oscar de Marcos Paz, que le dedica esto a una mujer chantajista, y también para Rocío y Lucía, que andan por ahí. Aquello que dice: yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado.
Yo no quiero que nadie
que a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el lucero huele la pesadilla de su lento tinta. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que yo se tiene su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión ceniza en mi corazón.
Bueno, maestro, tenemos que ir despidiendo, nos falta un minuto. Un minuto nomás.
No hay derecho, loco.
Sí, mire, acá vino Tom Lupo a reclamar recién.
Que cante algo más, que no cantó nada al final.
Acá tiene Alejandro, que llama un tema para Paula, Girl.
Pero esa la hacemos con los chicos. Alguna de Silvio Rodríguez. La hacemos con los muchachos.
Suélteme, señor.
Alguna de Silvio Rodríguez que siempre le
pide. Dale, cántate una de Silvio Rodríguez.
Algo bien arriba, dijo el paisano.
Sí, programa íntimo,
¿verdad? Sí, señor.
Los entusiasmos de hoy fueron interiores.
Ahí está, como esto.
Como los buenos entusiasmos.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón, si no he de decir su nombre, si ajeno se esconde. Tener como impresos sus sueños risueños.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 14 grados 5 décimas, humedad 74%. Italia y Luxemburgo aprobaron la propuesta argentina de canje de deuda. Tras el anuncio, el ministro de Economía aseguró que está todo listo para lanzar el canje para los tenedores de bonos que no ingresaron en la operación de 2005. Amado Boudou dijo que así vamos a terminar definitivamente con la vergüenza de 2001 cuando se declaró la cesación de pagos de la deuda. Caen las bolsas del sudeste asiático afectadas por la crisis económica griega. En Japón, el índice de Nikkei baja del 2,74%, mientras que el principal indicador de Hong Kong cede casi el 2%. Las corridas tienen lugar un día después de que Standard & Poor's recalificara las deudas soberana griega y la encuadrara en el tipo de bonos basura. Vélez fue goleado en México en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Cayó 3-0 ante las Chivas de Guadalajara. Antes Estudiantes había derrotado como visitante a los también mexicanos de San Luis Potosí por 1-0. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 5 décimas, humedad 74%.
Argentina está informada por la radio pública.
Aguante Nacional.
La radio pública tiene hinchas.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell.